Hola a todos, ¿qué tal? Estamos en un nuevo 2 contra 1 y como venís sabiendo durante estas semanas, estamos grabando los análisis de las plantillas de los equipos de Liga Endesa del año que viene. Ya llevamos unos cuantos y es el turno de Juventud de Badalona y para ello pues tenemos a Xavi Ballesteros, a quien paso a saludar. ¿Qué tal, Xavi? Muchas gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a vosotros, un placer como siempre, Rodri.
A quien también tenemos, por supuesto, es a Chema de Lucas, que se está pegando esta matada junto conmigo de analizar todos los clubes de Liga Endesa, aunque sarna con gusto no pica, ¿no, Chema?
Bueno, aquí me tienes sin vacaciones, castigado, no hay problema, pero bueno, ya te pasaré la factura durante la temporada que me tendrás que dejar librar algún día.
Es verdad que va a haber que hacer tiempo de excepcionalidad y dejarte algunos días de vacaciones, porque no para, Chema, no para. Que, bueno, como todo el mundo sabéis, voy a hacer aquí un inciso para recordar a la gente que se tiene que suscribir a 2 contra 1. Nos tiene que seguir en Twitter, pero además también les recordamos que estos análisis y todos los resúmenes que hacemos durante la temporada los tienen en Spotify también y ahora en vídeo también en Spotify. O sea que nos pueden ver, nos pueden escuchar en todas las plataformas que elijan. Así que nada, una vez terminado este inciso, voy a pasar a repasar lo que hizo Juventud el año pasado, antes de que Xavi pues, nos haga un poquito del contexto. Juventud de Badalona el año pasado terminó cuarto en Liga Regular, clasificándose para los playoffs de Liga Endesa, con un balance de 22 victorias, 12 derrotas. Pasó en cuartos de final contra Lenovo Tenerife y luego fue eliminado por el FC Barcelona 3-1, pero dando una muy buena cara, ¿no? Xavi, es verdad que luego en Eurocup tuvo algunos problemas, ahora los pasaremos a comentar, pero bueno, si nos tuvieras que hacer un análisis de lo que fue la temporada pasada para Juventud de Badalona, ¿cuál sería?
Bueno, yo, de entrada, Rodri, evidentemente vosotros sois los cracks, ¿eh? Pero te voy a puntualizar que la Peña fue tercero, porque en la Liga Regular sí que es cierto que quedó cuarto, pero después Valencia cayó en cuartos y esto hizo que quedase por detrás del Barça y del Madrid, ¿no? Y esto, yo creo que el análisis fue que las expectativas que se generaron en torno del equipo, yo creo que quedaron mejor de lo que teóricamente se hubiese dicho antes de empezar la temporada, ¿no? Cuando haces los pronósticos, ¿no? Yo creo que esto va a ser el gran problema de esta temporada, ¿no? Que las expectativas están tan arriba, Rodri, que dicen, bueno, ha quedado tercero, ¿no? A ver, este año. Bueno, este año, más que tercero, es imposible. Y quedar tercero yo creo que también, ¿no? Pero bueno, de todas formas ya lo vamos a analizar ahora, pero está claro que fue un temporadón por lo que hace referencia a la Liga CB, ¿no?
Chema, ¿es cierto que Juventud de Badalona, su principal rival es el mismo? Porque es verdad que, como bien decía Xavi, el año pasado fue un año espectacular, repetir lo que consiguieron en Liga Endesa es muy complicado.
Sí, evidentemente es muy difícil, la verdad, ¿no? Creo que, sobre todo, plantar cara a los dos transatlánticos y acabar tercero es muy difícil, ¿no? Creo que en la Liga Endesa el papel fue muy bueno, sobre todo, creo, ¿no? Que ese regusto que dejaron, sobre todo a su afición en los partidos en el Olympic, probablemente en ese cruce de cuartos ante Lenovo Tenerife, con, ¿no?, unas grandes sensaciones de juego y de pasar por encima del rival, pues probablemente sea el, ¿no?, lo que tengan muchos aficionados en la cabeza, al margen de luego pues hacer un buen papel frente al Barça, sobre todo porque creo que hubo mucha identidad y comunión entre afición y equipo en esa fase de temporada. Luego, evidentemente, o más que luego antes, ¿no?, pues un poco el borrón de la Eurocup, pero es que con este sistema de competición a un partido es una moneda al aire, ¿no? Te lo juegas todo a 40 minutos semana a semana. Hicieron una grandísima fase regular, pero evidentemente, pues bueno, te puede salir un partido malo, como nos puede salir a cualquier equipo, y acabas cayendo, que es lo que le sucedió.
Un poquito más adelante del vídeo hablaremos de ese partido que perdió contra Radio Fan Ulm en octavos, pero ahora toca repasar lo que está pasando en esta temporada, y en esta temporada es que lo que sucede, vamos a hacer un poquito de análisis, es que hay pocos cambios. Es verdad que el proyecto de Juventud está funcionando y claro, cuando algo funciona, pues ¿para qué lo vas a tocar, no, Xavi? Tres altas únicamente, ahora pasaremos a repasarlas, pero a priori, ¿qué te parece a ti? ¿Crees que este año tiene mejor equipo Juventud en comparación con el año pasado?
Bueno, tengo bastantes dudas en lo que hace referencia a los cuatro, ¿no? Son dos jugadores, Howard, está claro que viniendo de Euroliga, pues puede ser un jugador que te dé muchas cosas, muy versátil, pero que también no nos tenemos que engañar. Querían renovar a Derek Willis porque te daba precisamente esto, ¿no? Si se ha ido a Venecia cobrando lo que ha cobrado, es que realmente era un jugador para tener muy en cuenta. Y Ellison, yo creo que yo cuando ficharon a Ellison me quedé un poco sorprendido, ¿no? Jordi Martí, el director deportivo, lo tiene muy claro, ¿no? Que es verdad que ha pagado el peaje del primer año en la Liga ACB, tiene una trayectoria universitaria muy, muy buena, con buenos porcentajes, pero el año pasado, primero por el año de adaptación, ¿no?, a la Liga, después yo creo que también el sistema de juego de Moncho seguramente tiene que jugar de cuatro, pero jugaba muchas veces de cinco. Cuando jugaba con Virutis, pues no encontraba buenas situaciones de lanzamiento. Y yo creo que aquí puede haber una clave, ¿no? De si es capaz Carles Durán de encontrar el encaje de este jugador. Howard, yo creo que es un tipo de jugador que puede hacer muchas cosas y puede sorprender, teniendo en cuenta que es su primera experiencia fuera de Francia, que el baloncesto en Euroliga está claro cómo es, pero en Francia es muy distinto, mucho más físico, pero aquí se trabaja mucho más. Veremos qué rol puede tener. Él quería un rol más importante que el que tenía en Villarban. Y lo que está claro es que en la posición de base, en la posición de dos, perdón, la llegada de Guy, yo creo que es seguramente la sensación, ¿no? Un jugador que creo que puede marcar un antes y un después, no solo en el Juventud, sino de él mismo en esta competición, ¿no? Porque ha apostado claramente para venir. Seguramente la NBA no apostaban por un jugador de momento tan pequeño. Se compara mucho con Carroll o con Kalinic, ¿no? Podríamos decir, para los más antiguos. Pero yo creo que es un jugador que lo que te está diciendo Carles Durán y el Juventud es que quieren un equipo que apueste mucho por el lanzamiento exterior, abrir el campo, ¿no?, para sacar más provecho de lo que es Ante Tomic.
Chema, ¿qué te parece a ti? ¿Esos tres fichajes aumentan el rendimiento ya de por sí bueno de Juventud o crees que en comparación con el año pasado han perdido un poco?
Bueno, yo creo que Xavi ha dado con una de las claves. Probablemente en algunos partidos uno de los grandes talones de Aquiles de este Juventud de Badalona fue el tiro exterior. Y creo que todos los fichajes tienen, ¿no?, pues esa capacidad ofensiva desde la línea de 6'75". Bueno, Kyle Guy es un anotador, yo creo, interesantísimo. Vamos a ver cómo es su primera experiencia overseas, pero a mí me parece, diría que casi un fichaje totalmente necesario para el perímetro de la peña. Y luego coincido en que la gran incógnita son los cuatro, ¿no? William Howard, el jugador francés, que pidió un poco, ¿no?, pues que no le renovaran en Asvel porque quería salir de allí para probar otras experiencias. Pero recordemos que pese a que a veces ha sido un jugador bastante irregular, creo que si yo no recuerdo mal hizo 13 y 15 puntos respectivamente en los dos partidos claves que decidían el título de liga para el Asvel frente a Mónaco. Algún espectador cuando le vea lo mismo le va a parecer un jugador algo frío, pero tiene un talento en el lanzamiento exterior para abrir la cancha tremendo. Y luego Henry Ellenson, pues bueno, venía con un grandísimo pedigrí, pero yo creo que no ha encajado, ¿no? Es un jugador al que probablemente no le guste demasiado el contacto físico, la pelea, la lucha, la brega, pero lo que sí esperábamos de él, que era ese acierto exterior, tampoco lo ha tenido en su primera experiencia en España. Creo que no ha sido un fichaje de descarte, porque es un fichaje que hicieron muy pronto y que lo han tenido claro. Bueno, pues hay que ver que seguro han apostado por él por algo, ¿no? Algo han visto en Henry Ellenson, si bien es cierto que era una posición muy difícil de tapar, porque, bueno, han dicho adiós a un Brociansky que acabó la temporada lesionado y al que yo creo que echaron de menos porque podría haber ayudado a incluso subir las cotas en ese playoff, y cuidado que el Juventud llegó muy alto, pero creo que podría haber aportado bastante al equipo, un jugador pues que cada vez tira mejor de tres y que sobre todo es capaz de ir a jugar al poste bajo para jugar pues por línea de fondo o hacia el centro y sacar ganchos o canastas en up and under. Y luego evidentemente un Kevin Willis que si algo tiene o que si algo ha demostrado es energía. Creo que una de las palabras que a mí me gusta utilizar cuando defino a los jugadores es la energía. Vamos a ver cómo suplen estos dos cuatros que son de un perfil distinto la energía capaz de un Kevin Willis que podía poner un tapón en un aro y rebotear y hacer un coast to coast y multiplicarse en todos los lados de la pista. Creo que probablemente, al margen de consideraciones táctico-técnicas, ese puede ser el mayor debe en esa posición de la pívot.
De todas formas, Rodri, de Derek Willis, lo que sí que te que pienso es que nos quedamos con la sensación de haber perdido un jugador que realmente demostró en playoff, sobre todo en el tramo final, de lo que era capaz, pero también es cierto que no tenemos que olvidar que durante la temporada fue muy irregular. La energía la tuvo desde el primer partido hasta el último, ¿no? Pero hasta que faltó la pieza de Brochanski y él se sentía importante e indiscutible, fue muy irregular, ¿no? Y entonces yo también quiero ver cómo se adapta ese jugador a un Venecia donde hay muchos nombres, pero veremos cómo equipo, cómo encaja, ¿no?
Bueno, pues vamos a hacer un repaso a las altas y las bajas. Hemos analizado las llegadas, quizá ahora nos toca analizar un poquito más las bajas. En cuanto a altas tenemos a Kyle Guy, como hemos dicho, Henry Ellenson y William Howard. En cuanto a bajas, en este Juventud de Badalona tenemos a Ferran Bassas, Derek Willis y Vladimir Brosianski. Xavi, te quería preguntar, ¿qué ha pasado con Ferran Bassas? Un jugador que volvía hace un par de años y que, bueno, se ha encontrado con que el equipo no cuenta con él. Se ha ido a Gran Canaria, Gran Canaria lo quería desde hace tiempo. Bueno, ¿qué podemos hablar sobre ello?
Bueno, yo creo que aquí hay una cosa que tengo de aplaudir y cuesta muchas veces encontrar situaciones de autocrítica o de asumir responsabilidades, ¿no? Cuando hay una persona que es un entrenador y se equivoca, tiene que asumir su responsabilidad, ¿no? Uh-huh. Y aciertos y desaciertos, ¿no? Yo creo que en este caso Jordi Martí ha sido muy claro, ¿no? Es una decisión que ha tomado él. Entonces, él no confiaba ya en el físico de Ferran Bassas. Ha habido una situación muy clara que han hecho un paso hacia adelante tanto Guillem Vives como también Andrés Feliz. Y esto hacía que, aunque a Ferran Bassas lo ficharon hace 2 años como base titular, había pasado automáticamente a tercer base, ¿no? Aquí había una situación muy clara que era, por un lado, la situación que creía Jordi Martí que había dado ya su máximo y esto le hacía prescindible, y la otra que el contrato que tenía firmado era muy alto, por lo que tenía que ser un tercer base, ¿no? Yo creo que aquí se han dado las circunstancias para que Ferran haya encontrado la oferta de Gran Canaria por 1 año más, o sea, por 2 años en el Juventud le quedaba una, y podría encontrar un acuerdo muy rápido, ¿no? Yo creo que aquí Jordi Martí fue muy claro, no vas a tener minutos y no vas a ser el base que queremos, y a pesar de que Carles Durán, evidentemente como entrenador, lo que quiere es tener talento, y es un jugador que conoce la liga, conoce la casa, y además ha demostrado sobradamente lo que puede hacer, yo creo que han hecho una apuesta que puede estar de acuerdo o no, pero una apuesta de futuro, ¿no?
Chema, está claro que Ferran Bassas no le vamos a descubrir ni en este vídeo ni nadie, es un jugador contrastado y bueno, parece una situación de win-win. Juventud de Badalona se quita un base con un alto salario y Gran Canaria encuentra algo que llevaba buscando mucho tiempo.
Sí, al que había tenido prácticamente atado un par de veranos antes. Bueno, creo que también a Ferran Bassas le penalizó mucho esta temporada los problemas de lesiones, de arranque que no le permitieron competir de igual a igual con sus compañeros, que sí se fueron haciendo un hueco, sobre todo Andrés Félix, yo creo que dio un paso adelante tremendo, y bueno, y a partir de ahí, pues bueno, la mejor solución para las dos partes creo que ha sido pues romper esa vinculación y que busque su espacio en un Gran Canaria donde probablemente pues bueno, va a dar un perfil distinto, va a compatibilizar posición con un Albisi que también ha tenido problemas físicos recientemente y seguro que van a tener oportunidades los dos de brillar en el equipo claretiano, pero como decía Xavi, pues bueno, en este sentido creo que es una decisión valiente, ¿no? Creo que no es fácil, sobre todo desprenderte de alguien que podemos llamar canterano, alguien que ha vuelto, alguien que es un poco tuyo, ¿no? Es como decir adiós a un hijo, ¿no? Pues no es fácil. Y esta es un poco la situación que han sido capaces de afrontar en pos de conseguir pues un mejor equipo o potenciar otras posiciones.
Pues sí, Gran Canaria gana y además aprovecho para hacer un poco de autopromoción. Aquí detrás, mejor dicho, tenemos ya el resumen de Gran Canaria, lo tenéis disponible, o sea que aprovechar y le echáis un vistazo porque es otro equipo que va a funcionar muy bien y en el que va a participar Ferran Brasas, que acabamos de hablar de él. Vamos a hablar del entrenador, ¿no? Carles Durán lleva 3 años, no, 4 años, si no me confundo, ahora me podéis corregir, y el año pasado renovó por 2+1, o sea, hasta 2025 podríamos tener a Carles Durán en el banquillo de Juventud de Badalona. Y yo le quiero preguntar a Xavi, si tuvieras que hacer un resumen de todos estos años que lleva Carles Durán, ¿qué nota le pones? ¿Crees que es un buen entrenador para Juventud?
Yo pongo un 10. Yo realmente lo que está claro es que ha habido una evolución, ¿no? Ha habido una evolución que mucha gente puede subrayar o puede decir que con otro entrenador igual también hubiesen hecho un paso así, que igual con otro entrenador y con la Provítola en aquel momento también se hubiese sacado adelante una situación muy complicada, pero está claro que Durán vuelve a ser lo que decía Chema, ¿no? Es uno de la casa, conoce lo que es el Juventud y además lo ha dicho por activa y por pasiva, ha demostrado su fidelidad, ¿no? A este ADN que se llama. Yo creo que llegó en una apuesta muy clara tras 2 pasos complicados en Valencia y sobre todo en Bilbao, salvó el equipo y desde que pasó esto ha ido creciendo el equipo. Esto es una evidencia, ¿no? Está claro que aquí Scranton, en este caso la inversión de Grifols, ha dado una estabilidad que ha coincidido en espacio-tiempo con Carles Durán, pero es que yo creo que ha hecho una cosa muy difícil, que es ser capaz de no solo con palabras aplicar lo de ADN en Juventud, ¿no? Veíamos la temporada pasada de la Peña y es que había más de la mitad de jugadores de la casa. Había jugadores que es cierto que hay una estabilidad, pero que han querido volver, ¿no? Era el caso de Ferran, era el caso de Guillem Vives o de Pau Ribas, ¿no? Cada uno con su circunstancia, ¿no? Pero lo que está claro es que se ha conseguido un bloque y este año lo vamos a ver otra vez con Guillem, con Pau, con Parra, con Tomic, con jugadores que han llegado, que llevan muchos años aquí, con jóvenes como Pep Busquets o Félix, que también están subiendo, con jugadores de referencia. Y lo que está claro es que el Juventud, a diferencia de otros clubes de la Liga, yo creo que aquí tendríamos que romper una lanza a favor de clubes que hacen esto, cada uno no por la cantera, sino por ser un poco identificables, ¿no? Es decir, este equipo lo identifico. No quiero ahora convertirme en un nostálgico, ¿no? De aquello de los equipos yugoslavos de antes tenían buenos tiros, los rusos jugaban el 8. No quiero hablar de esto, pero sí que creo que es muy positivo para baloncesto que haya clubes que mantengan bloques como se está haciendo en el Juventud. Y Carles Durán está claro que es una pieza clave, ¿no?
Pues está claro, y es beneficioso para el Juventud, es beneficioso para la Liga Endesa y es beneficioso para todos los aficionados al baloncesto que disfrutamos del buen momento del Juventud de Badalona. Chema, ¿tú crees que este buen momento en gran parte es gracias a Carles Durán? Está claro, Xavi lo estaba diciendo, esa estabilidad, esa mezcla de poder recoger jugadores que habían pasado por la cantera, que se habían ido y ahora vuelven con jugadores que salen de la cantera y con estrellas como Tomic, bueno, pues está haciendo que Juventud de Badalona sea uno de los proyectos que mejor está funcionando hoy en día en Liga Endesa.
Bueno, creo que Carles Durán tuvo un papel muy difícil, por no llamar una papeleta, en su llegada para salvar al equipo, y a partir de ahí creo que el crecimiento juntado a la, ¿no?, a la aportación económica del nuevo sponsor, pues ha ido un poco en paralelo, ¿no? Creo que aprovechándose también de esa posibilidad de subir jugadores de categorías inferiores y luego acertar con los fichajes, pues creo que el equipo ha rendido a la perfección, ¿no? Y sobre todo, pues bueno, a mí me gustaría que también el público y la afición de la Peña pues valorara esto en el sentido de poder ver más estampas como la que vimos del final de temporada del Olympic, ¿no? Creo que durante toda la temporada ha habido pues algunas situaciones, sobre todo entre semana en Eurocup, que es más difícil, pues un poco desangelado el pabellón, y creo que hay que el público tiene que apostar por un club que le está dando pues unos momentos muy bonitos comparados con una travesía un poco en el desierto que ha sido complicada, no solo a nivel deportivo, sino a nivel económico, que tuvo al club contra las cuerdas al borde de la desaparición. Pues bueno, creo que estos momentos bonitos que está viviendo el Juventud y sobre todo pues alabar, ¿no?, esa apuesta por un juego, yo creo, pues muy bonito de ver, ¿no? Un juego que, aunque solo hemos hablado de las altas, pues no es fácil de hacer y sobre todo de tener, como a mí siempre me gusta decir, tantos generadores en pista, tener, ¿no?, un Ante Tomic renovado o a un Pau Ribas de vuelta, que son dos veteranos de lujo y son dos veteranos sobre todo que desde sus posiciones, que no es la de director de juego, construyen y crean para el equipo, y creo que eso pues es muy importante, porque la lectura de Tomic, que es uno de nuestros mejores pívots pasadores en la Liga Endesa, probablemente junto a Duljević, y lo que hace Pau Ribas para el equipo, pues bueno, también ayudan a hacer crecer a todos estos jóvenes que estamos viendo, que van dando pasitos, incluso pasos adelante, ¿no? Como el de Joel Parra, que bueno, que se ha hecho un hueco, y al final no es nada fácil, Rodri, pues acometer esa operación renove, de decir, digo adiós, ¿no?, a Xavi López Aroste y a Nena Dimitrijevic, y generar sobre todo ese ecosistema para decir, no, es que aquí no incorpora a nadie porque este hueco es el de Joel Parra, y darle la confianza y los galones suficientes para decir, pues es que es tu oportunidad y tienes que cogerla, y luego el jugador pues ha llegado y la ha cogido.
Sí, yo creo que aquí, Rodri, perdón que te interrumpa, pero yo creo que aquí se está haciendo muy bien, y no solo con el cambio de Joel Parra por Xavi López. Anteriormente había habido también el de Abalde, ¿no? Y Abalde se apostó también cuando Xavi López tenía que dar un salto para Sergi Vidal dejarlo al margen, ¿no? O sea que se ha hecho, yo creo que Carles Durán y Jordi Martí están haciendo pasos valientes, algunos impopulares, como es el caso de Ferran Bassas, pero yo creo que aquí se tiene que valorar mucho, ¿no? Y un poco en la línea que estábamos hablando de Chema, que estoy muy de acuerdo que decía, de que no solo es el quedar tercero, sino cómo consigues ser tercero, ¿no? O sea, con un juego bonito. Yo creo que el club, y aquí sí que le meto una colleja al club, ¿no? Sigue sin patrocinador. Esto quiere decir que el margen para tener más dinero, para tener mejor equipo o para tener mejores condiciones no existe, ¿no? Entonces, y tampoco no se ha conseguido, a pesar de llenar el Olympic el año pasado en el tramo final, no solo contra el Barça, también contra Tenerife o también contra Obradoiro, ¿no?, que hubo 11.000 personas, no se ha conseguido que esta ilusión arrastrarla con más socios, ¿no?, con más abonados, aprovechar esta inercia para enganchar a más gente, ¿no? Yo creo que aquí también se tiene que trabajar más para que cuando hay una situación así, porque está claro que este año Baskonia va a dar un paso hacia adelante, Valencia va a dar un paso hacia adelante, Unicaja, Tenerife, Gran Canaria, todos esos equipos perfectamente pueden estar por delante del Juventud, ¿no? Y tendrían que estar por delante del Juventud. Y esto quiere decir que cuando vienes de ser tercero con buen baloncesto y de golpe pasas a luchar para ser octavo, pues a veces la gente, más allá del juego que haces o de que haya gente de la casa, lo que ves son los resultados, ¿no?
Ya, pues tienes toda la razón. La verdad que hay que intentar integrar a la afición, algo que, por ejemplo, está haciendo muy bien Manresa, cogiendo gente muy joven, ¿no? Pues la afición tiene que valorar el momento en el que está el Juventud, porque venís de una travesía en el desierto bastante complicada, apreciarlo y ver el baloncesto en directo. Vamos a Europa. El año pasado, quizás si tuviéramos que ponerle algún pero a la temporada del Juventud de Badalona, precisamente fue caer en octavos de final de la Eurocup en un mal partido. Pero bueno, este año van a volver a jugar Eurocup. Hay presupuestos importantes, pero es verdad que con la salida de los equipos rusos quizá es algo más accesible esta competición. Y yo le quería preguntar a Xavi, ¿qué piensas que puede hacer este año Juventud en Europa?
Bueno, yo creo que aquí sin Valencia, sin Partizan y sin Bolonia, claramente no porque esté Chema, pero está claro que te sacas de aquí a tres rivales top, ¿no?, que tenían que estar arriba, pero también es cierto que están proyectos como Venecia o Gran Canaria, que yo creo que son proyectos para estar arriba, ¿no? Lo que sí que es cierto es que antes comentabais que el sistema de competición a un partido te puede llevar, ¿no?, a que pase como lo que pasó contra Radio Falmul. Yo aquí soy crítico, ¿no? O sea, te puede pasar a un partido, pero no en casa y no contra Radio Falmul, teniendo en cuenta cómo llegaba el equipo, a pesar de que estaba muy bien entrenado, a pesar de que había jugadores americanos de gran nivel, como se ha demostrado después en el mercado, ¿no? Pero yo creo que aquí hubo un exceso de euforia, tanto en Badalona, que se transmitió en el equipo, de que además coincidía la final de la Eurocup con la fiesta mayor de Badalona, y la gente, yo creo que ya se había organizado el partido con la fiesta para ir a la Euroliga el año siguiente, ¿no? Yo creo que, y lo digo ahora y lo diré también este año que viene, aunque quede tercero, ¿no?, el Juventud no está preparado para jugar Euroliga. El Juventud no puede jugar Euroliga porque Rodi, para poner un ejemplo, cuando viaja a Ankara, tiene que hacer escala 3 veces. Y jugadores como Tomic tienen que irse un día antes, llegar el día después a descansar. Imagínate esto con Euroliga, sin charter, no está preparado el equipo. Jugadores como Tomic, como Rivas, con 35, con 34, con 33, para jugar 3 partidos por semana. Entonces, yo lo que digo es, más allá del sueño de la Euroliga, que creo que no tiene que no es real, evidentemente si lo gana sí que lo va a ser, pero yo creo que el club no está preparado en cuanto a infraestructura, ¿eh? Yo creo que el Juventud lo que está claro es que tiene que ser ambicioso en la Eurocup de este año. Yo creo que ha aprendido, estuvo muy bien el quedar primero de grupo, pero yo creo que la Eurocup, bajo mi punto de vista, y esto lo digo como aficionado baloncesto, tiene que servir para que Maronka, Yannick Crack, estos jóvenes jugadores que han fichado ahora para estar vinculados, puedan tener minutos, para que en algún partido, pues ante Tomic no esté ni convocado, ¿no? Para que Pau Ribas ni viaje, o, ¿no? Yo creo que tiene que ser esto, porque es cierto que quedar primero te da el factor cancha en todas las eliminatorias, pero yo creo que tampoco no es tan importante, como mínimo antes de empezar, ¿no? El ser primero, y sí que es importante el poder llegar en buenas condiciones, ¿no?
Chema, qué importantes son las voces críticas como la de Xavi, que dice que pues precisamente Juventud, al no contar con patrocinador, al no tener infraestructura para jugar con la Euroliga, pues no se tiene que volver loco, ¿no? Tiene que utilizar esa competición pues para foguear a jóvenes talentos. Chema, ¿tú crees que esa es la función de Juventud en este Eurocup? Y sobre todo, ¿cuáles son sus grandes rivales?
Bueno, yo creo que evidentemente tiene que encontrar el punto medio para ser capaz de que jugadores jóvenes cojan kilómetros en las piernas y experiencia a nivel deportivo y en esta competición, y probablemente un pasito hacia atrás a nivel competitivo esta Eurocup puede ser el escenario ideal con la competitividad máxima. Como dice Xavi, probablemente el factor cancha no sea tan determinante como se ha demostrado, ¿no? Pues sobre todo por una parte del cuadro con ese Bursaspor que repite este año en la competición y que se plantó en la final. Y bueno, por lo que me preguntas de rivales, pues bueno, yo creo que un poco borrados, ¿no? Los que ya hemos dicho porque no compiten, pues creo que Venecia ha hecho un esfuerzo importante a nivel presupuestario y de fichajes. Creo que Budugnos y Unión Olimpia van a volver a estar ahí. Evidentemente ya hemos hablado de Gran Canaria y luego habrá que ver también qué pasa con Bursaspor el año después de, podríamos decir, de la Machada, ¿no? Y luego, pues, esperar algún outsider, ¿no? Vamos a ver qué pasa con estos proyectos exóticos como el del equipo rumano o el de los London Lions y a ver también qué pasa, pues, con algún equipo curioso como el de París, ¿no? Pero bueno, creo que básicamente el ramillete de equipos clave, pues, tiene que ser esos que hemos nombrado: Unión Olimpia, Budugnos, Gran Canaria, y evidentemente yo meto ahí al Juventud de Badalona, que bueno, que si todo se da bien, creo que bueno, que con el know-how del pasado curso debería plantarse con relativa, no voy a decir comodidad, porque esto es deporte, pero debería plantarse por lo menos en semifinales de la competición.
Y evidentemente, Rodri, solo puntualizo, evidentemente no estoy loco, ¿no? De decir, vamos a jugar solo con jóvenes, ¿no? Que la gente también quiere ganar, pero sí, yo sí. Creo que sin desmerecer a nadie, ¿no? Hablaba Chema de un equipo rumano, que sí, que tiene buenos jugadores. Año pasado, para no poner equipos de este año, ¿no? Slack Brooklyn, había equipos que el Juventud tiene que ganar sin tener a los mejores en cancha, porque sus segundos mejores también eran mejores, ¿no? Que estos jugadores. Entonces yo me refiero a estos partidos, ¿no? Que yo creo que va a haber oportunidades para todo el mundo.
Bueno, es importante también, como bien dices, pues tener oportunidades y que los jugadores que están en el segundo quinteto pues se sientan importantes en este tipo de partidos en Europa. Lo hemos venido diciendo durante todo el vídeo, pero yo creo que es el momento de ser realistas, ¿no, Xavi? ¿Cuáles son los objetivos realistas o mínimos que tú le pides a este Juventud en las competiciones en las que va a jugar? ¿Liga Endesa, entrar en Copa del Rey, sí o no, y posición en Eurocup?
Bueno, yo creo que en Eurocup estoy con Chema, tiene que estar en semifinales sí o sí, no hay excusa. En Copa del Rey se va a jugar en Badalona 40 años después, creo que lo mínimo no se puede exigir ganar, porque está claro que el factor cancha, pero en una Copa del Rey, aunque haya mucha gente de Badalona, hay equipos que siguen siendo favoritos, ¿no? Y entonces yo creo que lo que mínimo es pasar a los cuartos y competir a la semifinal para poder estar en una hipotética final, que sería muy bonito en Badalona. Y yo creo que en la Liga ACB lo mínimo es el playoff. Yo creo que exigirle a ser cabeza de serie otra vez, yo lo veo imposible. Sinceramente te lo digo, ¿eh? Yo creo que equipos como Valencia, Unicaja, han hecho 11 cambios, 10 cambios, con un presupuesto que dobla el del Juventud, ¿no? Yo creo que son proyectos que tienen que ir para arriba. Está claro que hay equipos que solo juegan una competición y te puede facilitar esta situación de preparar los partidos, pero también es cierto que quedar cabeza de serie en la liga regular es muy difícil, ¿no? Entonces yo creo que se tiene que exigir estar en playoff. Pues si puede estar quinto o sexto, pues sería un éxito, yo creo.
Chema, ¿cómo lo ves? ¿Cuáles crees que son los objetivos realistas de este Juventud de Badalona con pocos cambios, pero que tiene una dinámica que va hacia arriba?
Bueno, poco que aportar a lo que ha dicho Xavi, muy, muy en la línea, ¿no? Creo que bueno, la gran fiesta va a ser en Badalona, en esa Copa del Rey, y lo que se consiga, más allá de pasar la primera eliminatoria ante su público ya mayores, pues todo será bien recibido. Que estar dentro de los 8 equipos del playoff, creo que tiene que ser un objetivo realista, pese a que creo que hay equipos que se han reforzado muy bien y que van a entrar en la lucha por estas posiciones. Y luego lo del Eurocup, lo que ya hemos comentado, ¿no? Las semifinales no debe ser una quimera ni un objetivo irrealizable para el equipo de Carles Durán.
Bueno, pues hasta aquí casi este resumen, este análisis del Juventud de Badalona, y vamos a la parte que más me gusta, todos lo sabéis, que es la de elegir la camiseta. Como bien sabéis, tenemos a nuestros amigos de Mad Basket que nos regalan durante la temporada la camiseta del MVP de cada uno de los meses, del MVP Mad Basket. Y a mí me gusta, a los invitados que están viniendo aquí a los análisis de todos los equipos de Liga Endesa, pues preguntarles, el año que viene, cuando te compres la camiseta de Juventud de Badalona, ¿qué nombre te vas a poner en la espalda, Xavi?
Yo creo que la de Agay, ¿no? Yo creo que tiene que ser la sensación. Aquí en Badalona, Carles Durán estaba obsesionado con Scott Branford, que lo tuvo en Bilbao, que es un jugador que un poco especialista en este sentido. Yo creo que han hecho una apuesta muy clara para este jugador, que puede tener tarde realmente de mucho acierto y convertirse en un jugador que se convierta en la metralleta, ¿no? Espero que de espectáculo, que se sume un poco a este juego rápido que decía Chema, ¿no?
Chema, es tu turno. Todos sabemos que eres clásico. Me puedo imaginar a alguno de los jugadores, porque Juventud tiene muchos, pero a ver si nos sorprendes. ¿Qué nombre te vas a poner la camiseta o cuál? ¿Qué camiseta vas a intentar sacar? ¿A qué jugador?
No. Creo que en este te voy a sorprender, porque me pido la misma que Xavi. Creo que Kyle Guy va a ser un nombre propio de esta próxima temporada en el Juventud de Badalona. Creo que va a ser un jugador que va a sorprender por su facilidad anotadora, y creo que va a tener un buen rendimiento. Y yo apuesto también por su camiseta.
Pues yo voy a tirar de clásico. Yo creo que la de Ante Tomic tiene que estar en mi armario. Creo que es un jugador.
Es que ya tengo la de Joel Parra y de Rivas, y ya las tengo coleccionadas. Claro,
tú tienes ventaja. Yo no tengo ninguna, y creo que la de Ante Tomic se merece estar en mi armario, porque esa es un clásico de las que van a colgar muy alto. Un gran jugador que nos está dando años como el buen vino, ¿no? Cada vez envejece mejor y es un placer verle jugar. Así que nada, para mí esa camiseta me la pido para que mis amigos de Mad Basket me la vayan haciendo. Y pronto me pasaré por allí para recogerla. Así que nada, hasta aquí este análisis del Juventud de Badalona. Muchas gracias, Xavi, por estar con nosotros. Siempre un placer tenerte.
A vosotros, como siempre. Muchas gracias.
Chema, otro check a otro equipo de la Liga Endesa. Nos van quedando menos ya, ¿eh?
Sí, es una pena, porque cuanto menos quedan, más ganas tengo de que empiece la fiesta. Primero con la Supercopa, luego con el inicio de la fase regular de la Liga Endesa. Esto va a ser un no parar.
Eso es. Yo, ya que estáis aquí, aprovecho para finalizar el vídeo. ¿Creéis que estos análisis son útiles para la gente o no? Aventuraros.
Yo creo que mucho, mucho. Además, en este inicio de liga que comentaba Chema, que prácticamente van a llegar de europeos y van a jugar. El que tenga una buena base del año pasado, que tenga mucha faena hecha, que mantenga entrenador y algunos jugadores referentes, como es el caso del Juventud, yo creo que pueden sacar ahí beneficio de hacer una buena temporada. Yo creo que por eso Manresa ha empezado muy temprano esta pretemporada, porque el inicio de esta liga yo creo que puede marcar un poco el desenlace de la temporada.
Bueno, pues nada, hasta aquí este análisis de Juventud de Badalona. Os vuelvo a recordar, suscribiros al canal, seguirnos en Twitter, seguirnos en Spotify, que nos tenéis en vídeo y en audio. Y nada, nos vemos en siguientes 2 contra 1. Ha sido un placer. Un abrazo.